La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa presenta Derecho y Sociedad, Actualidad, Nuestro Mundo, El Entorno. Derecho y Sociedad.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a su programa Derecho y Sociedad, el espacio donde analizamos temas jurídicos que impactan directamente a nuestra vida diaria. En ausencia del conductor titular de este programa, el doctor Gonzalo Armienta Hernández, les saluda a su servidora Sonia Elizabeth Ramos Medina. Y en esta ocasión, pues abordaremos un tema interesante, un tema particular, que habla sobre las experiencias de capital social de los otomíes asentados en Culiacán, Sinaloa. Vamos a analizarlo desde el enfoque de derechos humanos y políticas públicas. Y para ello, pues tengo el gusto de contar con la presencia de Gerardo Vázquez Bautista. Gracias, Gerardo, por aceptar nuestra invitación y bienvenido.
Muchas gracias, doctora. Gracias también a la Radio Universidad Autónoma de Sinaloa por este espacio. Y también agradecerle al doctor Gonzalo Armienta, que no ha estado, pero pues por la invitación, pues muchas gracias, ¿no? Aquí estamos para presentar un poco sobre este proyecto de investigación que llevé en el doctorado.
Uh-huh. El doctor Armienta, como hemos dicho, pues no está presente, pero sí que ha estado muy pendiente, pues desde la invitación, desde seleccionar este tema y poder pues hacerte la invitación para que estés hoy aquí, para que nos compartas parte de esta investigación que has realizado como parte de tu tesis doctoral. Bueno, bien. Antes de pues ir directamente al tema, me gustaría preguntar sobre la selección del tema para poder estudiar. Pues dedicarse estos 4 años a hacer esta investigación. Sabemos que de por sí pues es un esfuerzo grande el que hace el investigador por desarrollar una tesis. Ahora imaginemos estar desarrollando un tema que no nos gusta. Entonces, ¿cuál fue tu proceso para seleccionar este tema de manera particular?
Sí, muy bien, doctora. Pues yo creo que una razón fundamental para realizar esta investigación, toda vez que tiene una relevancia social, lo que se analiza para cómo ser pueblo o comunidad indígena en un espacio de la ciudad, estos cambios que se han venido dando en el proceso de la migración de la ciudad al del campo a la ciudad, ¿no? Y entonces dentro de esta propuesta tenemos que México pues es un país diverso, de una diversidad multicultural, pluricultural, donde esta riqueza nacional que tenemos, de acuerdo con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, señala que hay 68 pueblos originarios en los 24 estados de la República, donde hay 68 lenguas originarias y sus 364 variantes, ¿no? Entonces, la importancia de esta investigación. Y también el propósito de esta investigación es analizar los instrumentos internacionales como nacionales, que ya propiamente el artículo segundo de la Constitución establece estos derechos de los pueblos originarios, que da este reconocimiento, ¿no?, a la autonomía de los pueblos originarios, la libre determinación, a sus usos y costumbres, a sus lenguas y a esta diversidad cultural en el contexto también urbano, ¿no? Y también el propósito de esta investigación tiene el papel que juegan las políticas públicas como un medio de control social y para obtener estas demandas prioritarias de los pueblos originarios, logrando ello el fortalecimiento de sus derechos humanos desde el enfoque de la interculturalidad, ¿no?
De acuerdo. Voy a rescatar un pedacito de tu tesis que me ha dejado pensando, a ver qué comentan ustedes. Sinaloa es un estado receptor de mano de obra, sobre todo para el trabajo agrícola. Pero lo que mencionas aquí es que es necesario empezar a visualizar otras formas y otros motivos de migración a las ciudades, incluso para la inserción de este trabajo remunerado independiente. ¿Qué fue lo que tú encontraste? ¿Cuáles podemos decir que son esas otras formas y motivos que no son tan evidentes?
Desde un contexto histórico, la migración siempre ha estado presente hasta el día de hoy, pero poco se ha hablado de esta migración interna, ¿no? Esta migración interna de los pueblos indígenas. Y algo que rescato ahí, por ejemplo, desde el siglo XX se ha dado este proceso de industrialización, de urbanización, que han dado estas transformaciones importantes en las ciudades, y con ello también el abandono del campo, ¿no? Entonces, esto hace que la población indígena empiece a migrar a las grandes ciudades, ¿no? Es así como en la década de los 70s, 80s, se empieza a tener estos grupos, empieza a migrar estos grandes grupos en las ciudades como la Ciudad de México, Estado de México, Monterrey, Sinaloa, también como parte de estas rutas migratorias, ¿no? Entonces, vemos ahí las rutas migratorias en este sector, en las grandes también ciudades, pero también en este sector agrícola, en los campos agrícolas, que es la parte noroeste aquí del capital del país, que tiene que vienen desde Cuautla, Morelos, llegan a Guadalajara, posteriormente pasan a Sinaloa, de Sinaloa pasan a Sonora, y de Sonora en San Quintín, ¿no? Esta parte agrícola. Pero también podemos ver también, hay una parte en el sector turístico que de alguna manera ya las grandes playas de nuestro país, ya hay mucha presencia de grupos indígenas también. Y también la cuestión textilera, ¿no? Que también vemos este proceso de migración de los grupos o comunidades indígenas, ¿no?
Uh-huh, entiendo. ¿Qué nos puedes compartir acerca de las estrategias metodológicas, sobre todo para realizar un estudio de campo?
Bien, la ruta migratoria, por ejemplo, la ruta metodológica o el proceso metodológico que me llevó a mí trabajar desde un enfoque cualitativo, haciendo un análisis exploratorio y usando la técnica de entrevista. Uh-huh. Me acerqué con el líder, con los tres líderes principales, un líder ahí de la Ciudad de México, él es originario del estado de Oaxaca, ¿no? El otro líder es en el estado de México, él es de la Triqui Alta, y el líder aquí en Sinaloa principalmente, que se llama José es Otomí, ellos son de Querétaro. Y pues hay una ese fue la primera etapa o un acercamiento con los principales líderes. Posteriormente hice otro segundo acercamiento con los carteras principales que de alguna manera que tienen los líderes, ¿no? Y el tercer acercamiento fue con los demás integrantes. Para poderlos entrevistar. Y algo muy importante que me en esta propuesta metodológica que a mí me arrojó fue que tenemos la edad, por ejemplo, hay muchos jóvenes que están estudiando, ¿sí? Hay también la ocupación de los jóvenes hoy en la actualidad, la escolaridad y el estado civil que ellos se está trabajando, y con ello pudimos trabajar en esta metodología, ¿no?
Uh-huh. Ahora que hablabas de este acercamiento con los líderes de Oaxaca, de Estado de México y precisamente de Sinaloa, a mí me gustaría saber si fue difícil conseguir la participación de ellos para efectos de la investigación.
Bueno, no fue difícil porque de alguna manera yo también vengo del estado de Oaxaca, y yo creo que fue un acercamiento que ellos también se sintieron a lo mejor con esa confianza de poderlos entrevistar, de yo acercarme a su comunidad desde ellos, introducirme a
claro, porque lo que tú comentabas en tu estrategia metodológica es que es cualitativa. Entonces, tuvimos que estar precisamente in situ para hacer algunas observaciones. Cuéntanos sobre ello.
Sí, entonces hubo este acercamiento y sobre todo en una primera etapa con los líderes, ya posteriormente entrando dentro de la convivencia con ellos también, ¿no? Ellos me invitaban a dentro de su organización, cómo se establecían, cómo se organizaban, cómo ellos de alguna manera convivían, ¿no? En un espacio que a lo mejor es que en las ciudades es un poco difícil, ¿no? En las ciudades, ¿por qué? Porque están en un proceso de alguna manera un contexto diferente a como conviven a sus comunidades, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque entran en un proceso de adaptación que tratan de subsistir ante estos riesgos amenazantes, ¿no? O tratan de asimilar también y empiezan entre ellos a formar redes laborales que les permita tener más opciones. Estas redes laborales que lo dice Bourdieu en su Capital Social, ¿no? Pero también entra la cuestión de la identidad, ¿no? Estos cambios culturales que de alguna manera reconfiguran estas identidades y que ellos, al estar en un espacio tan diferente, en un contexto diferente al suyo, pues tratan de resistir, ¿no?, a sus identidades culturales.
Claro, ahora que mencionabas lo de capital social, yo voy directamente hacia la definición que funcionó para efectos de la tesis, porque sabemos que, bueno, puede haber definiciones generalmente aceptadas, varias, pero ¿cuál fue la que finalmente tú adoptaste para desarrollar esta investigación?
Sí, básicamente en el marco teórico desarrollé el capital social y siguiendo algunos teóricos que hago mención, por ejemplo, Bourdieu, Pugnan, Coleman, ¿no? Por ejemplo, un acercamiento con Bourdieu que hace esta forma de organización colectiva que él dice que hay que crear estas redes de apoyo y generación de recursos, ¿no? Sobre todo este capital social, y que tiene que ver estos valores de solidaridad, valores de liderazgos, de honestidad, de reciprocidad, ¿no? Entonces, aunado con estos canales de comunicación, donde el Estado tiene que crear estas políticas públicas e instituciones para que se genere esta cooperación, organización, esta cooperación, y que sea flexible y que tenga ese alcance real a las obligaciones, y esto nos permite crear un capital social. Y sobre todo, por ejemplo, en la comunidad otomí, aquí en Culiacán, pues ellos de alguna manera empiezan a crear esos tipos de lazos, ¿no? Esos tipos de solidaridad entre ellos para poder subsistir como pueblo otomí aquí en Culiacán.
En tu opinión, ¿tú crees que estamos desgastando ese capital social con los procesos de migración que estas comunidades enfrentan?
Sí. Sí, considero que sí, poco se ha abordado el término de capital social, poco se ha estudiado, y entonces en esta investigación lo que trato de resaltar es esa parte de poder trabajar el capital social, ¿no? Y sobre todo en el reconocimiento de los derechos humanos y las políticas públicas que de alguna manera incentivan a las comunidades o a los pueblos originarios.
Sí, precisamente iba para allá mi pregunta. ¿Qué tal ha sido la experiencia de poder tener esta intersección y hablar, por un lado, de derechos humanos, pero también de políticas públicas?
Sí, de alguna manera vemos ahí una falta, por no decir, hay una barrera muy fuerte, sobre todo en las comunidades indígenas, el desconocimiento de sus derechos. Y si hay un desconocimiento de sus derechos, pues también hay un desconocimiento sobre estos programas sociales enfocados a ellos, ¿sí? Entonces, haciendo la entrevista a los líderes, por ejemplo, ellos me comentaban, es que sabemos que hay programas sociales, sabemos que están destinados para los pueblos originarios, sabemos que hay un instituto para atención a los pueblos indígenas, pero sin embargo, estos programas, de alguna manera no nos podemos hacer, nos es difícil poder acceder a ellos por la cuestión de los candados que a veces tienen los programas sociales, ¿no? Uno a veces que tiene a lo mejor una licenciatura o algo, pues es difícil, a veces ves los programas ahí, es difícil accesar. Imagínate ellos que de alguna manera que no tienen estudio o no o no pueden acceder a estos programas, y yo creo que hay muchos candados para poder accesar a estos programas.
Entiendo. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad al realizar esta investigación? Y me adelanto un poco por la cuestión de los datos, porque sabemos que quizá datos para este tema en particular es difícil conseguir. Además, bibliografía. Coméntanos sobre ello.
Sí, bueno, dentro de este proyecto de investigación, sí me costó un poco encontrar bibliografía, dado que no hay mucha información que pueda aportar en por ejemplo, haciendo alusión, es que son otros contextos. Por ejemplo, si estudiamos en Europa, son otros contextos, claro. Son otras formas de ver los derechos humanos, uh-huh. ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día ha habido un gran alcance sobre las epistemologías, por ejemplo, del sur, que ya se empieza a hablar sobre la materia indígena, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos ya autores relevantes, pero pues son un poco contados, y pues de alguna manera pues contribuimos con la poca información o lo poco que se ha escrito, pero ojalá y pudiera haber un poco más bibliografía al respecto, ¿no? O estudios al respecto de que tiene esta materia indígena, ¿no?
Que además tu tesis doctoral pues va a contribuir a ese cuerpo de estudios para que pueda ser ya consultada y, bueno, pues abone sobre este tema.
Sí.
Vamos a una pausa y enseguida continuamos.
Crecemos para estar más cerca de ti. La señal de Radio UAS ahora se escucha en una nueva frecuencia. XHCBAB FM 101.9 MHz. Nuestra señal más fuerte y clara que nunca, ahora en Mazatlán.
En el tercer año de la administración del gobernador del estado, doctor Rubén Rocha Moya, hay avances importantes y solo se ven opacados por el tema de la inseguridad, por lo que valoró que el mandatario estatal se comprometiera a restaurar la paz y la tranquilidad en la entidad. Comentó el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, doctor Jesús Madueña Molina.
Creo que hay avances muy importantes en todos los rubros. El que ha opacado a Sinaloa es el tema de la seguridad por los últimos acontecimientos, que es lo que ha desestabilizado y ha creado un ambiente de psicosis. Prácticamente eso sería lo que empañaría lo que son los logros del gobierno del estado.
Pues regresamos entonces con esta interesante entrevista sobre las comunidades otomíes en Culiacán, Sinaloa. Y lo que quería preguntar ahora, Gerardo, es sobre los hallazgos más importantes de tu investigación.
Muy bien. Dentro de los hallazgos más importantes que yo rescato es sobre, de alguna manera, por ejemplo, las mujeres antes son protagonistas, ahora más que tener ese acompañamiento, platicando con los tres líderes, ahora hoy las mujeres son las que mueven, ¿no? Las que están presentes, por ejemplo, en esta migración interna de los pueblos originarios. Las mujeres son las pioneras, y sobre todo las mujeres son las que conservan las culturas, porque de alguna manera ellas dan la enseñanza a sus hijos sobre uh-huh. todo cómo se dice una cosa en su en su lengua materna, también la cuestión de la vestimenta, les enseñan a los hijos, ¿no? Entonces, ellas han marcado esta parte es muy importante. Esos son los hallazgos principales que encuentro también, sobre todo también los derechos de los pueblos. Aquí en Sinaloa, lamentablemente, no hay una ley específicamente sobre los derechos de los pueblos urbanos, ¿no? En la Ciudad de México, por ejemplo, ya existen estos reconocimientos en la propia Constitución, y ya no los en el Estado de México y en la Ciudad de México, su Constitución ya no les llama migrantes, sino que ya les dice los radicados, ¿no? Entonces, okay, los radicados de alguna manera los incluye dentro de las políticas sociales, dentro de las políticas el reconocimiento de derechos, ¿no? Por ejemplo, en la UNAM, si tú eres estudiante y eres de una comunidad indígena, inmediatamente te da una beca por el simple hecho de ser una comunidad indígena, ¿no? Entonces, esa es la parte de la inclusión que yo pienso que se hace falta aquí en Sinaloa para poder incluir, porque Sinaloa pues es un estado pluricultural, multicultural, y entonces considero que es necesario esa parte de estos derechos, ¿no? Entonces, son los hallazgos más primordiales que yo he encontrado, que yo he visto dentro de esta investigación, ¿no?
Uh-huh. Ahora, ¿por qué estudiar de manera particular las comunidades otomíes?
Ah, muy bien, muy buena pregunta. Sobre todo porque los otomíes aquí, hay varios grupos, hay tres grupos, los que he encontrado aquí en Sinaloa. Por ejemplo, yo he encontrado mujeres de la Mixteca de Oaxaca, que ellas son vendedoras de nopales. Creo que las encontramos ahí en las entradas del mercado Garmentia. Es un grupo de mujeres. También hay otro grupo que son los purépechas de Michoacán, que ellos de alguna manera venden muebles de madera en las periferias de aquí de Culiacán. Y también los otomíes de Querétaro, la mayoría están en el centro de Culiacán. Ellos son vendedores de aguas frescas, venden artesanías, artículos de temporada, ¿no? Entonces, la mayoría de ellos se concentran en todo el sector de Culiacán. Y entonces, eso me permitió de alguna manera estudiar, porque ellos están un poco más organizados. Tienen este capital social, lo que dice Bourdieu, de poder organizarse, ¿no? Entonces ellos inclusive tienen hasta su propia asamblea para poder trabajar en el centro aquí de Culiacán, ¿no? Y entonces vemos que datos del INEGI pues dice que hay más de 7,000 indígenas urbanos aquí en el centro de Culiacán, y de acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sinaloa dice que hay más de 12,000 pueblos población indígena aquí en Culiacán, ¿no? Entonces es un dato muy interesante, pero entonces hay un acercamiento más con los otomíes de Querétaro.
Uh-huh. Ya lo habías adelantado un poco, pero me interesa saber cuáles son los pendientes de la agenda política pública con los pueblos originarios.
Sí, yo considero que los pendientes que quedan en la agenda política, en la política pública, tiene que ver que estas políticas públicas no sean asistencialistas, ¿no? Que verdaderamente sean políticas públicas que de alguna manera les dé estos recursos a ellos para poder subsistir, ¿no? Y sí es evidente, haciendo un trabajo de estudio con ellos, estos 4 años nos tocó la época de la pandemia y lo que estamos viviendo, esta época de la violencia, yo creo que sí ellos se quedaron así como, ¿y ahora qué sigue, no? Para nosotros. Entonces, es evidente esta falta de políticas más integrales para ellos, ¿no? Entonces, yo creo que está en la agenda política para poder ventilar esto y como propuesta, ¿no?, de esta investigación.
Uh-huh. Y bueno, a partir de esta investigación me gustaría saber si encontraste nuevas líneas de investigación con las que continuar.
Sí, claro. Una de las líneas de investigación que yo rescato aquí también es las nuevas generaciones. ¿Qué pasa con estas nuevas generaciones? Hace rato te platicaba sobre la cuestión de que, por ejemplo, haciendo la entrevista a los adultos, ya las personas más grandes, pues ellos sienten esa ya necesidad de la regresión, ¿no? O sea, regresar a su comunidad. Pero haciendo la entrevista con las nuevas generaciones, que ellos de alguna manera pues ya tienen una escolaridad más, ellos ya pues no se adentraron en este proceso de adaptación, sino que ellos ya crecieron como
locales dentro de
¿sí? aquí. Entonces ellos dicen, no, pues que no me interesa regresar, es que ya siento que este es mi espacio, no. Uh-huh. Siento que ya
se sienten parte de.
Sí, parte de. Entonces, uh-huh. Habría que estudiar esta parte con ellos, ¿no? Me parece claro. Muy buena una línea de investigación para poder empezar a trabajar con estas nuevas generaciones.
Uh-huh. De acuerdo. Hablemos un poco sobre los productos de investigación, porque claro, la tesis nos da para poder publicar o hacer publicaciones periódicas. Cuéntanos si has llevado un avance acerca de estas publicaciones.
Sí, yo creo que primeramente dentro de los ejercicios de las publicaciones que tenemos en la revista en JUS ahí en nuestra facultad, empezamos con este ejercicio de empezar uh-huh. a escribir, ¿no? Posteriormente también colaboramos, hicimos publicaciones en el Congreso del Estado y también hoy en día las interdisciplinas nos permite también de alguna manera claro. Publicar en otros espacios, ¿no? Ya no nos cerramos solamente en lo jurídico, sino que también en las ciencias sociales nos permite ahora uh-huh. Ventilar más sobre estos el alcance, ¿no?
¿Qué es tu caso? Porque ahora comentábamos que has hecho colaboraciones con investigadores de trabajo social. ¿Cómo ha sido esa experiencia?
Muy muy bonito, porque también uno aprende también de claro. las otras ciencias, uno aprende y he hecho colaboraciones con las otras doctoras o doctores ahí de la Facultad de Trabajo Social, y uno aprende y también estas colaboraciones nos permite de alguna manera que la investigación es y que sea este abanico también de aprendizaje, ¿no?
Uh-huh, por supuesto, aprendemos de todo, incluso de algo tan sencillo como la manera de citar. Lo comentábamos hace un momento, que bueno, generalmente ellos citan con la norma de APA, y bueno, para nosotros es un poco lejano citar o utilizar ese método de citación. Sí. Bueno, pues genial. Ahora quiero comentar o preguntar, cuando veo por aquí que abordas política pública, uh-huh. me hace pensar que es una recomendación de tu directora de tesis. Cuéntanos qué hay de ello.
Sí, desde este espacio saludar a la doctora Mercedes Verdugo, una conocedora de las políticas públicas, y que ella desde la maestría me encaminó sobre las políticas públicas, las políticas sociales, y también a lo que referíamos ahorita, pues es una forma de aprender también a otras disciplinas, ¿no? Entonces, sí, desde la maestría vengo trabajando con la doctora y me ha permitido de alguna manera entender esta cuestión de todas las políticas públicas, las políticas sociales.
Pues qué maravilla que vayas trabajando desde la maestría con una guía tan importante que no te deje perder un poco el camino. ¿Y qué hay de los lectores?
Ah, excelente, excelente también con la doctora Erika, creo que la conoces también, uh-huh, y también sí. Doctor Lázaro, que me ha impulsado también en esta cuestión de la, que nos ha aportado un poco sobre el tema, ¿no? De los pueblos originarios, y que nos permiten crecer día con día, ¿no? Y los conocimientos y todo es un aprendizaje.
Sí, yo siempre he dicho que, bueno, la aportación de los lectores es una maravilla, porque nos permiten pues tener esta retroalimentación e ir corrigiendo pues en el paso de esta investigación. Pues muchas gracias, debo agradecer que nos hayas acompañado hoy en Derecho y Sociedad, ha sido una conversación muy enriquecedora y que, bueno, podríamos continuar en otro momento porque se quedan muchas preguntas en el tintero. A todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo espacio de Derecho y Sociedad. Hasta luego.
Muchas gracias.
Este fue su programa Derecho y Sociedad.